este estudio de la radio, de Radio Nacional Ayornado, es históricamente siempre grande y cómodo, y entonces hace lugar para que venga hoy un grupo familiar llamativo, por cierto. Luis Salinas, el padre, Juan Salinas y Rita Salinas, que es la más chiquita de todos y la que más alborota, por lo menos de momento. Luis Salinas, agradecidísimo, maestro, que estés acá con nosotros. ¿Cómo te va?
Bien, un placer estar acá con, como bien decís, con la familia. Uh-huh. Es la cosa más linda que me pasaron, estos dos que están acá. Uh-huh. Ellos están primero que todo ahora.
Juan tiene 18.
Sí, 18.
18. ¿Y toca la viola desde cuándo?
Desde los 12, más o menos.
Ajá. 11.
Ajá. Por ahí arranqué.
¿Y asumiendo espectáculos desde cuándo?
No, desde que nací, más o menos. Creo que cuando tenía un año o dos, fuimos a ver a Sawino.
Ajá.
Al teatro. Así que ya, desde muy chico, escuchando siempre música, y me llevaban a todos lados.
Ajá.
Y la doctora, aparte, le decía a ellos, supongo que el nene no sale ni nada, le decía, no, pero me llevaban a todos lados.
¿Por qué no salía el nene Luis?
Que me acuerdo que tocábamos en el Club del Vino, ¿te acuerdas?
Sí.
Y yo tenía un ciclo ahí. Y él nació y el otro día estaba en el Club del Vino.
Ajá.
Pero cuando fuimos al médico, dice, supongo que el nene está durmiendo todos los días. Sí, sí, sí. Así que ya viene. No, lo gracioso y hermoso que Juan debutó en el escenario cuando tenía 4 años, en Villa Gesell.
Uh-huh.
Cantando, estaba con un yeso porque se había golpeado, qué sé yo, el bracito, y estaba con un yeso. Y terminó de cantar y le dijo a la gente, gracias por venir.
Y vos dijiste, acá sonamos, algún olfato tenía, acá sonamos, ya va a estar. ¿Y vos cuándo empezaste a tocar en público, Luis Salinas?
Vos sabés que esa pregunta me la hizo mi hija ayer.
¿Y?
¿Cuándo fue que vos tocaste la guitarra? Era una reportera.
Esto habla también de mi nivel.
¿Cuándo fue que vos así como descubriste la música? ¿Y cuándo fue que le iba a los 5, me acuerdo? Porque es más o menos la memoria que tengo. Pero mi vieja decía que yo no tenía que decir que había elegido la guitarra. Porque decía que cuando era bebé tiraba todos los juguetes por cualquier lado, y gateando lo único que acomodaba era una guitarrita chiquita, de plástico. Yo por supuesto no me acuerdo. Y mi viejo me contaba que se juntaba con otro amigo a tocar, y yo estaba con la guitarrita de plástico, durmiendo. Este amigo le decía, bueno, mira, el pibe, ¿verdad? Y dice, no vas a ver lo que pasa cuando toquemos. Y dice que tocaban, y yo me despertaba y tocaba, ¿no?
Uh-huh.
Paraban y me dormía de nuevo.
Uh-huh.
Y yo todo eso no me acuerdo, o sea que yo tengo, más o menos me acuerdo de que a los 5 años, pero me parece que venía de antes, ¿no?
Ajá. ¿Y tu viejo se dedicó a la música toda la vida, no?
Ah, mi viejo cada vez que ve la radio me gusta mucho contar esta anécdota. Él a los 11 años, en una radio de San Peña, el chaqueño, tocaba con un pie el hi-hat, con otro el bombo, la guitarra y la armónica, una especie de hombre orquesta el viejo.
Ajá.
O sea que la música viene de ahí, del verdadero Salina, como dice él.
¿Y el verdadero quién es? Él, vos, Juan, Rita.
Ah, sí. La relación que él tiene con la música es de emoción. Cuando yo hablo con él de música, hablamos desde la emoción, desde la pureza. Y realmente, no es porque sea mi viejo, pero tiene el toque así de Hugo Díaz tocando.
Uh-huh.
De hecho, tiene una armónica que le regaló Hugo Díaz hace 50 años.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, bueno, con él yo creo que viene todo de ahí.
No es porque sea tu viejo y no es porque sea tu hijo, pero Juan, ¿qué onda?
Y es difícil hablar de los hijos, ¿no?
Sí.
Ser objetivo.
Pero da gusto.
Es un regalo de Dios. Uno con los hijos quiere que sean sanos, felices, y si elige lo que uno ama es un regalo, qué sé yo. Es difícil explicarlo con palabras eso. Poder compartirla. Por otro lado, viste que los chicos van creciendo, y si no tocara la música, conmigo no lo veo más, ¿no?
¿Qué nos van a regalar ahora?
Y vamos a tocar una. Una canción que yo compuse hace mucho, y la tenía ahí. No la no tocaba más. Y vino Juan, parece que esta canción estuviera hecha para que toquemos juntos. Un disco que, un tema que tiene que ver con un disco que se llama El Tren. Estoy muy feliz porque el disco ganó un Gardel y ahora está nominado un Grammy, ¿no? Y esto fue como lo de las primeras cosas que tocamos juntos.
Nos decía que esto pertenece a... ¿Cuál es el título del tema, Luis? ¿El título del tema?
Caricia.
Caricia, y pertenece al Tren.
Pertenece al Tren.
Al Tren, que lo presentás, entiendo, en el ND Ateneo el 25 de noviembre, sábado.
Así es. En una sala que hice, presenté muchos discos, pero ahora hacía 3 años más o menos que no tocaba, así que tenemos muchas ganas de volver ahí.
3 años sin tocar.
Sí, ahí en el Ateneo, sí.
Sí, ahí. Y Juan también va a tener presentaciones como solista, me contaban.
Sí, ahí en vivo, por primera vez en Capital.
Ajá.
El 29 de noviembre y el 6 de diciembre, 2 miércoles son.
Ajá. Allá has tocado como solista, pero no en la Capital.
Sí, la primera vez fue en Ramos Mejía.
Ajá.
Y después fui a Tucumán, estuve en Rosario también. Y toqué una vez acá en Capital, pero fue raro porque fue en el Tazo. Y había, en realidad él iba a tocar y lo reemplacé yo porque había tenido un problema, entonces no fue como un show mío que iba
a ser mío. O sea, capturaste el público.
Claro.
Y ahora convoca a él y punto.
Claro.
Así es. Vamos a una tanda que la tenemos programada y vamos a seguir acá en el estudio de Radio Nacional con Luis Salinas, Juan Salinas y Rita Salinas, que anda por ahí.
La semana está en Gente de a Pie.
Seguimos acá con Luis Salinas, acá en Radio Nacional. ¿Te gusta cantar en lugares grandes, en lugares chicos, en estadios, con mucho público, con poco público? ¿Te hace diferencia?
Es muy distinto. Ajá. Son situaciones muy distintas y muy lindas todas. Uh-huh. Creo que una cosa complementa a la otra. Uh-huh. Me gusta, por supuesto, cantar, tocar para mucha gente. Yo primero toco y después canto.
Sí, claro. Sí,
acá tenemos un cantor... Y porque es una sensación muy distinta tocar así para mucha gente y la cosa de que tenés el público al lado también es muy, muy... A veces me pone más nervioso eso, tener la gente así al lado o ese silencio en un lugar chico, es fuerte para hacer música instrumental, ¿no? Uh-huh. Y a su vez eso también da mucho lugar al matiz. De tocar así chiquito y... Entonces son como situaciones distintas y... Como grabar también me gusta mucho, pero son cosas... Así que disfruto de todas las cosas.
Cuando, por ejemplo, haces un espectáculo como estos, lo que el público... Lo que se ve del público, lo que se oye, el silencio que te acompaña, ¿te llevan a cambiar el esquema de temático que tenés o no? ¿O eso vas con los temas, los tenés?
Siempre.
Siempre.
Yo tengo así como cuando armo los espectáculos, por suerte tengo la dicha de tocar con grandes músicos siempre, uh-huh. Muy amigos. Y hay como una base que yo armo, como, es como construir una casa y decir, bueno, nos vamos por ahí, si hay problemas volvemos a casa, ¿no? Es como armar se arma una base y dejando abierto la posibilidad de otras cosas. A veces uno puede decir, hay una vuelta de solo, pero resulta que en el concierto por ahí da para otra vuelta de solo, uh-huh. O para que el concierto vaya para otro lado. Cuando uno toca con amigos y músicos intuitivos, ellos adivinan también en lo que viene y es la cosa que tiene que ver con el jazz y lo que yo hago es me acuerdo de los espectáculos que hacíamos, se llamaban improvisaciones sobre ritmos argentinos, ¿no?
Ahora, y le está hablando en parte a Beto, ¿no? O sea, Beto
Sola,
que está con
nosotros. Gran amigo. Sí. Una alegría de encontrarlo después de mucho tiempo. Era como el concepto del jazz, de que las cosas puede, el momento es único e irrepetible y las cosas van pasando, ¿no? Hay una anécdota chiquita de Django Reinhardt, que para mí fue uno de los guitarristas más grandes de jazz. Le preguntaron a Grappelli, que tocaba el violín con él, fue uno de los creadores, y le preguntaron... ¿Usted qué sentía tocando con Django Reinhardt? Y él dijo, miedo. ¿Cómo miedo? Dice, sí, porque ni él sabía lo que iba a tocar. Ese es el verdadero concepto de y esa parte a mí me gustó mucho y me gusta mucho, ¿no?
Yo le quiero preguntar a Juan, ¿qué sentís vos tocando con tu papá?
Y para mí es natural, miedo, porque...
No, por ahí te olvidás que es tu papá, no sé. O...
No, siempre hay una cosa de padre-hijo, aunque estemos tocando. Pero yo toco con él desde que soy muy chico, a los 4 años. Arranqué cantando y ya estaba con él. Después empecé con la percusión y siempre así con él y es como muy natural. Muy...
¿Se pelean?
No hay por qué pelear.
Debo decir una cosa que a las madres sobre todo les va a encantar. Como dije, la primera vez que cantó, terminó de cantar, dijo gracias por venir. Y un día llevó a su abuela que lo escuche, tocando la percusión en este caso. Y la abuela muy bien vestida y él también era toda una situación de... Y tocó el bongo. Y claro, le dio con todo al bongo y cuando termina la abuela le dice, no te den las manos, dice, no, me duele el pecho, dijo. Y yo ahí sentí que era músico, pero así... O una vez veníamos con la madre, de Rosario, y pongo un disco de Paco de Lucía con Camarón. Y Juan, cuando se despierta, no me acuerdo qué edad tenías ahí, no me acuerdo. Se escucha que Juan dice, la música es un corazón que sale del oscuro. Y con la madre me miraba como diciendo, ¿qué pasa con el texto?
¿Ah? Buen así día.
Viene de...
del Club del Vino viene, ¿qué pasa?
¿Qué pasó? Es lo demás, es la primera vez que, antes de que él toque como guitarrista, yo le dije, Juan, tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar, no tenés nada que demostrar. Si podés lograr eso, la vas a pasar bien siempre. Porque la música no es una competencia, es una cosa para compartir, disfrutar y compartir. La mejor experiencia que yo tuve con guitarristas fue en España, tocando con Tomatito, Viriel la Grilla, Ricorre, guitarristas increíbles, que nos teníamos que presentar y después tocábamos juntos, uno acompañaba al otro, otro le hacía la base al otro. Y había un periodista que había seguido toda la gira por España y él dijo, lo bueno de este encuentro es que se celebra la diferencia, no hay competencia. Y era así. Y fue una de las experiencias más lindas que tuve como... Y bueno, eso es lo que le transmito a Juan. Y después, bueno, es difícil explicar la emoción de tocar con tu hijo, ¿no?
De nuevo, si volviste a la emoción y es difícil explicar, toquen algo. Por favor.
Letra esto para que lo cante. Se llama Samba en mí. Thank you.
¿Qué nos dice acá nuestra producción, que todo lo sabe y lo que no sabe lo investiga? Que el tren está nominado para el Grammy.
El tren, sí.
¿Y qué te representa eso? ¿Qué te pasa con eso?
¿Qué te la verdad que desde hace años que uno eligió un camino, ¿no? De no mentirse, de hacer lo que uno siente. Y dentro de eso pasan cosas duras, pero otras muy hermosas. Como haber ya ganado 8 Gardel y haber estado ya 4 veces nominado a un Grammy. Y nunca hice un disco para pensando en eso. Siempre fue... De hecho, el anterior disco, que tuve la dicha de que cantara Spinetta y le pusieron una letra a una canción, tocó Tomatito... una producción independiente, ese disco fue nominado a un Grammy también, y este disco fue uno de los más emotivos porque es el disco que toca Juan.
Ajá.
Y además hice una canción para Paco de Lucía, y un poco tiempo después de que se fuera, una canción dedicada a Rita, una canción dedicada a mi mejor amigo que era Jorge Pascual y que se me fue hace 5 años. Y todo tiene como una carga emotiva muy fuerte. Y ya con el solo hecho de escucharlo, ya me emocionaba. Y que ese disco llegue a ganar un Gardel y ahora esté nominado a un Grammy, la verdad que es una emoción. Esa es la única forma que te puedo explicar esto. Un regalo, porque para mí estar nominado es como ganarlo. En un disco independiente que además tiene es una obra que tiene 5 discos. No sé cómo hicieron para escuchar todo eso.
acá está Mariana, que es jurada de otros concursos, y te dice que los concursos literarios, y que dice que los leen, que leen, los leen de punta a punta, como que no.
En los concursos literarios los leemos. Escuchar es más fácil que leerse una novela de 300 páginas, ¿no?
A veces yo me pongo en el lugar de las personas que tienen que votar y todo eso, porque son muchos discos, ¿no?
Sí.
Que tienen que escuchar para elegir y... Uno ya piensa que ni lo van a escuchar, van a escuchar un tema y... Y bueno, como esto es una obra que tiene solo guitarra, después tiene dúos y Martín Ibarburu en la percusión, y después ya es con el grupo, con batería, bajo, percusión y qué sé yo, son como... es una obra de distintos movimientos.
Claro.
Entonces que escuchen todo eso es como...
Es complicado, pero bueno, tiene mucha gente también.
O sea,
una cosa te quería preguntar, Luis, cortita... leí por ahí que Luis Alberto Spinetta, cuando te mandó la letra para la canción, te hizo una observación al costado. ¿Te acordás cuál era?
Bueno, a mí me cuesta hablar todavía de Luis, ¿no? Porque fue tan emocionante conocerlo y estar en el estudio con él y alguna cosa que me escribió antes de irse. Me acuerdo que estuve en su casa y me dice, a mí me gustaba mucho la música brasileña, pero a mí me sale esto. Que se sale a uno, le sale a nadie. Y la otra cosa es que nosotros íbamos al estudio a grabar, a mezclar el disco, qué sé yo, y él nos abría la puerta a las 9 de la mañana, ¿no? Lo mandaba a alguien. De hecho, Luis, cuando llamabas a la casa de Luis, atendía a él, ¿no? Y tocaban la puerta y salía él a lo que sea. Y me acuerdo que así a la mañana abría él y se iba. Y no sabíamos para qué. Y se iba a comprar 2 docenas de medialunas para nosotros. Y un día yo, en el medio de eso, me voy a la cocina. Y estaba él desayunando sin medialunas. Y yo me volví loco. Me fui allá, le traje 6 medialunas. Me dijo, no, eso es para ustedes. Así era el flaco, ¿no? Y la anécdota de la letra, porque bueno, yo le había mostrado un par de temas, qué sé yo, y me manda una letra de Aparece tu piel, ¿no? Y me pone, si es aceptada la podemos mejorar. Y fue demasiado la letra.
En
un momento estaba cantando y pasó por una nota, una cosita,
sí.
Y me dice, viste que todo lo que reluce no es oro. El flaco era... Y una cosa maravillosa. A mí me pasa con la canción que hicimos, que no puedo cantarla. Me la piden así y siento que la cantó ella. No sé si te habrá pasado esto con la...
Sí.
Que
cosas
y
que
me piden la canción y no me lo creo, siento que ya está, lo cantó él y prefiero tocarlo. Bueno, y siempre me emociona además, porque me acuerdo de muchos momentos. Una de las cosas que más me emocionó fue que cuando yo me fui del estudio sentía como una angustia que no sabía qué era, ¿no? Y por otro lado estaba muy 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 emocionado que Juan lo había conocido. Y bueno, muy poco de tiempo después se fue. Y era eso lo que me pasaba. Esa angustia que yo sentía cuando nos fuimos del estudio, ¿no? Que fue la última vez que lo vi. Por eso me cuesta bastante tocar ese tema, mucho más cantarlo y hablar mucho de él, ¿no?
Empezamos a terminar, estamos contra el reloj. Luis Salinas, Juan Salinas, agradecidísimos, y ellos han tenido la onda de querer, de participar, de aceptar participar en nuestro coro. Estamos muy contra el reloj, propongo que cantemos la primera, Beto, y terminemos con la primera, porque me parece que estamos...
¿Cómo no?
Que va a ser Samba de mi Esperanza. Y de nuevo, Luis Salinas y Juan, muchísimas gracias por haber estado acá, ¿eh? Sí, un lujo para nosotros. Samba de mi Esperanza.
¿En qué tono son?
Lo que usted diga, maestro. Vamos ahí, sí, total. Vamos a cantarla toda.
Vamos, todos. La primera y nos vamos.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Ay, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella tú que miraste, que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
¡Bravo! ¡Argentina! ¡Argentina!
Y así nos vamos, agradeciendo de nuevo a nuestros invitados y convocándolos a ustedes a que nos acompañen el sábado que viene, como suele ocurrir acá, de 10 a 1 en Radio Nacional. Gracias por habernos acompañado hoy.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer.